Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras.
Donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenidos a Acá hablamos de Undibel, un programa de Radio María donde queremos daros a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos. Conocer su fe, sus valores. Ya sabemos que se ama a quien se conoce, y los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace muchos siglos en España y en Europa. Estamos en Acá hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos, el Undibel de todos, aquí en Radio María.
Y buenas tardes, como no, a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, lugares de trabajo, medios de transporte. Hoy, queridos radioyentes, será nuestro último programa y lo hemos preparado con especial cariño. Deseamos desde luego que les guste y, por supuesto, que les sirva para su vida cristiana.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron.
Seguimos en Acá hablamos de Undibel y hoy en nuestro querido sumario, Maritere, ¿qué van a poder escuchar nuestros queridos radioyentes?
Bueno, pues hoy sí que tenemos un programa muy especial, donde vamos a tener el gusto de entrevistar a don Enrique Montiel, el biógrafo del mítico Camarón de la Isla. Es escritor, experto cultural, poeta. Don Enrique nos va a contar aspectos muy interesantes de este famoso cantaor, Camarón de la Isla, que nos va a sorprender seguramente a todos. También vamos a escuchar una bonita canción, cómo no, en este caso, ¿no?, de Camarón de la Isla, para deleitarnos con su cante flamenco, unas seguirillas tituladas Campanas del Alba. En nuestra sección Hablamos de Undibel, hoy vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que hemos elaborado todo el equipo, de lo que a nuestro modo de ver ha sido lo más destacado e importante de los programas que hemos tenido durante estos 7 años en antena. Y finalizaremos con el espacio Arte Religioso, con una poesía de don Enrique Montiel, el biógrafo del Camarón de la Isla, recitada, como no, por nuestro compañero y amigo don Manuel Reyes, como siempre.
Pues, queridos radioyentes, siempre lo digo, pero esta vez lo digo con más especial atención. Tenemos un programa cargado de muchas sorpresas que no os podéis perder.
La sombra te busca y te logra vivir en lo alto del cerro de Palomar.
La Iglesia con los gitanos.
Bueno, queridos radioyentes, tenemos en línea, en este espacio de la entrevista, a don Enrique Montiel, desde la diócesis de Cádiz. Buenas tardes, don Enrique.
Buenas tardes, Belén y Ceuta, ¿eh?
Bueno, es verdad.
De Cádiz y Ceuta.
Exacto.
Que pues, si no, se molestan y con razón, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Sí. Además que lo diga yo, que estoy con las diócesis para arriba y para abajo. Don Enrique, lo primero, un gusto tenerle, ¿eh?, en Acá hablamos
igualmente
de Undibel, aquí en Radio María. Presentarle un poquito, decir a nuestros radioyentes que es, si no me corrige, que es natural de San Fernando, escritor y experto cultural, que ha sido delegado en San Fernando del Diario de Cádiz, que ha sido asesor en la Expo de Sevilla 92, ha publicado la antología de relatos Todo el oro del mundo, etcétera, etcétera, biografías, publicaciones, poesía, crítica periodística de flamenco. Es decir, tiene una guía extensa de obra escrita y en este caso, ¿no?, en nuestra entrevista, sobre todo, pues le vamos a entrevistar por la biografía que usted ha realizado de Camarón de la Isla.
A tus órdenes.
Entonces, vamos a estar Eliezer Manchado, un compañero y yo, y voy a empezar preguntándole, don Enrique, lo primero que se me ocurre, una biografía a Camarón de la Isla. ¿Le costó mucho tiempo y mucho esfuerzo? ¿Cómo fue eso?
Bueno, por lo pronto fue una cosa misteriosa. Fue misteriosa porque yo jamás pensé que iba a hacer eso, ¿no? Pero yo tenía, porque el pobre murió, un gran amigo, muy conocido en toda España, director de la revista Cambio 16, director de la revista Tiempo, uh-huh, que se llamaba Pepe Oneto Revuelta. Y entonces él, que era natural de San Fernando, aunque se había ido a Madrid muy pronto, con 18 años, a estudiar económica y luego estudió periodismo. Bueno, pues él vino en el verano, después de los sucesos del entierro de Camarón, etcétera, en el año 92, y fuimos a comer a un sitio muy típico de San Fernando, que se llama La Venta de Vargas. Uh-huh. Y allí, comiendo, me dijo: oye, Enrique, tienes que hacer la biografía de Camarón. Y yo, pero ¿y eso? Eso. Pero así, vamos, disparo a bote pronto. Pues claro, yo había publicado novelas, relatos, ensayos, poemas, pero yo no, no me considero un experto. Y entonces me planteé con bastante inocencia, la verdad es eso, con bastante inocencia, escribir la biografía. Entonces empecé pues a hacer un planteamiento de entrevistas con gente que lo había, aunque yo conocía a Camarón desde niño, porque teníamos la misma edad. Él nació en el año 50, yo en diciembre del 50 y yo en mayo del 51, y fuimos los dos al mismo colegio. Al colegio de los frailes carmelitas, se llama el Liceo del Sagrado Corazón, ¿no? Ocurre que él iba a un aula de gratuitos, uh-huh, que habilitaron los frailes, ¿no?, para darle enseñanza a los niños más humildes de la zona del colegio, y yo estaba en los de pago. O sea, mi padre, uh-huh, el pobre, pues pagaba mi educación y la de mis hermanos con los frailes del liceo, ¿no?, uh-huh, carmelitas. Y bueno, yo sabía mucho de él, había hablado con él, lo había entrevistado incluso.
¿Ah,
tal?
¿Sí?
Sí, sí, pero ya de muchacho, cuando él publicó su primer disco, en fin. Pero empecé a hablar con la gente y ahí me encontré dificultades, reticencia, la gente, tú sabes, lo llevaba mal, ¿no? Pero bueno, yo soy Tauro y ya me había comprometido con Pepe Oneto y bueno, yo fui hasta Francia, buscando la estela internacional de Camarón, ¿no? Y fui a Madrid, estuve en Barcelona, en muchos sitios, y bueno, y construí así la biografía de Camarón, Vida y muerte del cante, ¿eh? Sí, uh-huh, sí. Fíjese. Que luego amplié años después, en el año 2015, y le añadí como 50 folios, ¿no? Porque la polémica con lo que le dijeron a Paco de Lucía y la crisis de los derechos de autor, todo eso requería una explicación y yo la añadí al libro, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una edición, bueno, hay muchas ediciones, ¿no? Hay una edición grande de Ediciones B de Barcelona, hay edición de bolsillo y luego hay ya dos reimpresiones, una segunda edición y dos reimpresiones de libros ya, que es la última edición, más lujosa, más bonita, con más fotos, etcétera, ¿no?
Porque no lo hemos dicho, pero según ha dicho usted, ahora son 30 años el tiempo de su fallecimiento.
30 años, parece mentira, ¿verdad? Murió con 41 años, consecuencia de fumarse 3 paquetes de Winston al día, claro, durante muchos años, ¿no? El que fuma, pues, tiene todas las papeletas para que el cáncer le llegue, que él le llegó muy pronto, un cáncer de pulmón, y la verdad es que en 3 meses su viuda Chispa me decía un día, fíjate Enrique, una cosa tan chiquitita, pero venía con muy malas ideas. Así me lo dijo. Sí.
Pues entrando, ¿no? Ya que ha entrado usted en materia, lo que se nos ocurre primero, hablando de cómo era Camarón, él estaba casado con una gran mujer, ¿no? Que le dicen, las
Chispas. Bueno, la verdad es que, sí.
¿Qué significaba?
Dolores Montoya Jiménez, de la línea. Mucho más joven que él. Sí, ella se casa, tenía 18 años y él tenía 24, así, 9 años creo que se llevaban. Sí.
¿Y qué significaba?
Una mujer de mucho mérito porque, bueno, porque ha mantenido a su familia unida. Eso. Y además ha luchado para que tengan todo lo que pueda darle, ¿no? Yo la admiro bastante por eso, sí.
Claro, ¿qué significaba la familia entonces para Camarón
en
medio de tantos?
Sí,
pero para él en medio de tantos viajes, ¿no? Tanta fama.
Pues lo era todo, lo era todo. Todo, sí. La familia para los gitanos es todo. No sé, o sea, es raro, muy raro. Yo creo que es casi imposible que un gitano lleve a un abuelo a una residencia. Lo tienen en su casa y le dan todo el amor y lo que tengan. Lo mucho o lo poco que tengan lo reparten, pero lo cuidan, ¿eh? En ese sentido, los gitanos son algo que se puede enseñar mucho a los no gitanos, ¿no? De cómo es su humanidad, ¿no?
Incluso, ¿no? Como Camarón, aunque estuviera ya envuelto en fama y en siempre,
claro,
¿no? No dejaba, ¿no? Esa importancia.
No. Estaba loco con... Bueno, fíjate una letra que él cantó tan bonita, ¿no? Dice, y a mí me nació un clavel para alegrarme a mí los días. Y ahora que tengo los tres, qué alegría la mía, que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría, ¿no? Fíjate, ¿no? Y a mí me nació un clavel para alegrarme a mí los días. Un clavel porque él tenía dos niñas. Claro, para un gitano es muy importante que viniera un niño, y vino, ¿no?
Fíjate,
a mí me nació un clavel para alegrarme a mí los días. Y ahora que tengo los tres, qué alegría la mía, que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. Vivir y soñar, yo solo busco la libertad. Precioso.
Precioso, ¿cuánto sabe don Enrique?
Camarón
era una persona espiritual, ¿no?
Bueno, claro que sí. Y además, él tenía como cierto magnetismo, ¿no? Él estaba horrorizado al final de la vida, la gitana le llamaba a sus niños malitos para que él le pusiera la mano.
¿Sí?
Sí, él le daba eso, le daba estupor, ¿no? Porque él sabía que quien salva es Dios, ¿no? No salva a nadie, nada más que Dios, ¿no? Y entonces, pues él lo cogía al niño, le daba un besito, pero lo que le pedían es que lo tenían ya como alguien especial, ¿no? Alguien del cielo, que si le tocaba a su hijo se curaba, ¿no? Y eso le daba verdadero espanto, ¿no?
¡Qué tremendo!
Sí, además hay muchas anécdotas. En el plano religioso hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, Camarón era muy devoto del Nazareno, de una imagen de Jesús Nazareno que hay en la iglesia mayor de la isla de San Fernando, ¿no? Entonces él venía todas las madrugadas, estuviera donde estuviera, venía a San Fernando a ver la procesión en la calle, ¿no? Porque esa procesión pasaba por delante de su casa cuando él era niño. Bueno, pues le tenía una gran devoción. Y él muere, como sabes, el 2 de julio, ¿no? Pero ya estaba enfermo en abril, que fue la Semana Santa del 92, ¿no? Y entonces, tú sabes que en las iglesias se arman los pasos con las imágenes, luego se ponen las flores para el día que salga, ¿no? Pues cuando el paso del Nazareno volvió a la iglesia, ya de recogida, que se llama, ¿no? Entonces, pues, le desmontan todas las cosas para guardar el paso, ¿no? Entonces encontraron a los pies del Señor una foto de Camarón. Alguien le puso al Señor la foto de Camarón y le pidió que lo salvara, que lo curara, ¿no? Entonces, para que veas cómo todo esto es muy difícil de resumir, ¿no?
Desde luego es difícil porque una voz prodigiosa, pero también como persona ha impactado mucho.
Sí, sí, él era un hombre especial, ¿no? Un hombre especial, sí. Evidentemente, no solamente la voz, sino sus cualidades musicales. Mm. Él tenía un oído prodigioso y era una personalidad carismática, muy carismática en el arte, ¿no?
Don Enrique, ¿le venía ya de familia este voz prodigiosa?
Sí, sí, sí. Su madre era una magnífica cantadora y además cantaba muy bien la saeta. Era muy famosa porque cantaba saeta. Él solamente cantaba cuando pasaba el nazareno por la puerta de su casa y tal, pero cantaba saeta. Y su padre en la fragua cantaba también. Era una familia cantadora, sí.
Sí, ¿no? Esta pregunta, ¿no?, que es inevitable, el último periodo de su vida, ¿no?, por su enfermedad, sí. ¿Cómo lo vivió él?
Bueno, yo creo que él lo vivió un poco, le ocultaron la gravedad, ¿no? Entonces lo que hizo la viuda fue luchar contra la enfermedad con lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó, porque aparte que se gastó las reservas que tenía la familia. Yo creo que la cantidad de dinero que invierte en ir de la línea a Barcelona y vivir allí, y de Barcelona a Estados Unidos para que lo vieran en la clínica de Mayo, fue más de 20 millones de pesetas, porque le dijeron, en Estados Unidos hay unos gachos que son unos médicos estupendos, y verá como allí le encuentran el remedio. El pobre Camarón, el diagnóstico que le hicieron en Cádiz, carcinoma de pulmón de estadio 3 o no sé qué, fue el mismo diagnóstico de Badalona, del hospital de Badalona, y el mismo diagnóstico de Estados Unidos. En el camino se perdieron 20 millones de pesetas, con lo cual ella se quedó. Pero ella, todo lo que tenía, lo dio, lo invirtió, digamos, en intentar salvar a su marido, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces la situación quizás se quedaron como más humildes, ¿no? Después.
Bueno, claro, se quedaron. Lo que pasa, claro, que Camarón tenía mucha gente amiga, muchos que fueron ayudando, ¿no? Recuerdo que casi inmediatamente se hizo una corrida de toros, que los toros vinieron gratis, los toreros nada menos que Antoñete, Curro Romero, Manzanares, lo mejor de la torería, y hizo la corrida, además los derechos de retransmisión de Antena 3, fueron un dinero, vamos, con ese dinero se pudo construir el mausoleo, ¿no?, que hay en el cementerio, ¿no?, porque es un mausoleo de un príncipe, ¿no?, o de un rey, ¿no?, una cosa espectacular, de mármol negro con vetas verdes, una estatua hecha por Alfonso Berraquero, bueno, vamos, vienen del mundo entero a verlo, y eso salió tal, y luego, claro, aumentaron los derechos de autor, salieron nuevos discos y la chispa pues estuvo ya recibiendo dinero para su ella y sus herederos, ¿no? Que son sus hijos, claro.
Se lo merecen, claro.
Hombre, claro.
Está Eliezer deseando de hacer alguna pregunta.
Venga, anímate, Eliezer desde la sierra. Y se ve todo más claro.
A ver si se oye bien, porque estando en la sierra.
Sí, estoy con un poquito de problema de cobertura, don Enrique.
Venga.
Camarón también tiene una serie de cantes con letras religiosas. ¿Podría indicarnos algunas y en concreto cuál es la favorita de don Enrique?
Bueno, el concepto de letra religiosa lo sabes muy bien. Puede ser letras que hagan referencia directa a la religión, es decir, a Dios, a los santos, a las vírgenes, ¿no? Y otras que, sin hacer mención, hablen de los procesos de religamiento con el misterio, con la divinidad, con el más allá, ¿verdad? Entonces, todas las letras de Camarón, hay una columna vertebral donde está ese sentimiento. Porque no es una cosa exclusiva de Camarón, sino en el flamenco, los temas del flamenco son la madre, la muerte, el amor, los hijos, la vida, es decir, todos son temas de la religión. La muerte, el amor, la enfermedad, la vida, Dios. Entonces, pues, el cantador invoca, ¿no?, a Dios. A Dios le pido por Dios te pido, por Dios te pido, que no te alabe, por ejemplo, ¿no? Una letra. Uh-huh. O mi nazareno, madre, es tan gitano que los cirios que lleva bailan por tango. Es decir, uh-huh. Hay una columna vertebral de estas ideas en toda lo que canta Camarón, ¿eh?
También le quería preguntar, él va haciendo una proyección nacional e internacional creciente. Sí. Publica disco tras disco, realiza muchas giras, etcétera.
Sí.
¿Realmente cuándo le viene la fama o cuál es el punto?
Casi desde el principio, Casi uh-huh. desde el principio. Camarón empieza siendo un artista de los artistas, que es lo máximo que se puede decir de un artista, cuando sus propios compañeros van a oírlo, ¿no? Él cantaba en un tablao en Madrid, en Torres Bermeja, y la última sesión iban sus compañeros de otros tablaos o de otros sitios, o pasaban por Madrid e iban a oírlo, ¿no? Él fue una figura singular, ¿no? Él fue tocado por la mano de Dios desde niño, ¿no? Y realmente esa mano lo mantuvo, ¿no? Aunque se lo llevó muy pronto, claro.
Ciertamente, ni qué decir, ¿no? Yo creo que es que cuando canta Camarón, los que nos gusta un poco el flamenco, es que te da por el cuerpo una emoción, ¿no? De decir, esta persona tiene algo, ¿no? Una manera, una voz, un quejío.
Sin duda, sí, sin duda. No sé si también nos ha oído nuestro amigo Eliezer, ¿no?
Sí, lo está me imagino que nos está escuchando, aunque ya se le ha ido la cobertura casi.
Vaya.
¿Se refugió Camarón en alguna adicción, don Enrique?
Bueno, ya te digo que me gusta decir la verdad, no mentir,
sí.
¿no? Pero tampoco exagerar ni darle la importancia exacta. Es decir, la droga del flamenco, ¿sabes cuál ha sido siempre? El aguardiente. Sí, sí, el aguardiente era la droga. O sea, los flamencos en las noches frías que estaban esperando para poder cantar en las ventas o donde antes había flamenco, se tomaban un machaquito o un aguardiente de la sierra, ¿no? Y después también Camarón era muy adicto al tabaco, ¿no? Uh-huh. Adictísimo, ¿no? Luego hay una época nefasta que son los años 70, 80, que bueno, fueron años que todos los artistas, no, bueno, si digo todo, cometo una sí. exageración, que no sé, el todo, el nada, el nunca y el siempre no existen, ¿no? Pero bueno, muchos probaron algunas sustancias, ¿no? Concretamente la cocaína, ¿no? Y bueno, desgraciadamente la siguen tomando muchas personas, porque es uno de los grandes negocios horribles,
claro,
de este tiempo, ¿no? Es un poco el diablo vivo de este tiempo, ¿no? Entonces, pues, él probó eso, ¿no? Pues claro, es que con eso tú podías estar cantando por toda la noche, porque te daba tal. Al final estas cosas nunca dan buen resultado, ¿no? Y entonces Camarón se dio cuenta de que estaba ya metido en una espiral. Y entonces él concretamente lo dijo: me bajo de este caballo por respeto a los gitanos, al pueblo gitano y a mis hijos y a mi familia, ¿no? Y bueno, y entonces empezó la lucha por salirse de la adicción, ¿no? Esa fue una gran lucha que este hombre llevó a cabo heroicamente, ¿eh?
Sí, porque era un hombre
por amor a los gitanos,
por amor, ¿no?
Y a su familia.
Es que le tocó también esa época y era un hombre,
muchos,
y a muchos, muchísimos de esa época, muchos
¿para
jóvenes.
Qué vamos a nombrarlo a muchos?
Es verdad, ha sido nefasto. Sí. Él era un hombre de pocas palabras, pero decía mucho con su silencio. Hay una imagen, ¿verdad?, de Rocío Jurado con Camarón, que dice que cuando le conoció dijo: este niño lleva un viejo dentro del corazón.
Sí. Mi madre, que para mí es fuente de autoridad, decía que de las aguas mansas me libre Dios, que de las bravas me libro yo. Entonces, pues sí, en ese sentido, Camarón, que era un hombre muy humilde, realmente de una familia tremendamente humilde, un hombre humildísimo, y entonces había salido de la pobreza, ¿no? Era una familia realmente pobre, ¿no? porque sí. Además la desgracia grande fue que se quedaron sin padre cuando Camarón tenía 12 años o 13, ¿no? Se quedó sin padre. Y entonces ahí tienes tú esa madre, que lo que tenía un montón de hijos, dos hijas y no sé cuántos, total, si tuvo 8 hijos en total, entonces había que alimentar a todos esos niños y tal, y ellos lo pasaron. Entonces Camarón, inmediatamente que pudo, empezó a ganar dinero y ayudar a todos los suyos. Y toda la vida estuvo así, ayudando a los suyos, ¿no?
Pues eso es muy importante, dice mucho de él, ¿no?
Claro. ¿Mm? Es que se le reconoce al pueblo gitano, a los gitanos, se le reconocen una serie de virtudes morales muy grandes, ¿no? La gente es que no lo sabe, pero hay virtudes morales muy grandes, ¿no? Y entonces Camarón las tenía.
Efectivamente, además del arte.
Claro, claro, que también el arte de los gitanos es un arte especial, sin duda.
Bueno, usted recopiló muchos objetos de Camarón que están en un museo también.
Sí, sí, en el año 2000 Camarón hubiera cumplido 50 años, ¿no? En el año 2000.
En el año 2000.
Sí, hubiera cumplido 50 años. Entonces el presidente de la Diputación de Cádiz, provincial de Cádiz, Rafael Román, me pidió que yo organizara una exposición sobre Camarón con motivo del cincuentenario en los claustros de la Diputación. Entonces yo también me metí en esa aventura. Madre yo mía. Me meto la aventura con alguna inconsciencia. Pero bueno, ya una vez dentro. Y entonces pues fui a la línea, ¿no?, a hablar con la viuda, la convencí, y ella había tenido la inteligencia de guardar todo lo de Camarón, lo guardaba todo, y tenía como 3 o 4 habitaciones de una casa. Ella ya vivía enfrente de donde yo te digo, pero su primitiva casa la tenía llena de cosas de Camarón. Yo las vi, me quedé un poco, total, conseguí pues traérmelas a la exposición, ¿no? Y cuando ya estaban allí todas puestas, porque el equipo de la Diputación era muy muy bueno, muy bueno, gente con un sentido estético muy alto y muy bueno, ¿no? Y quedó una exposición maravillosa. Y yo pensé que, yo digo, esto es el núcleo del museo, ¿no? Pero se han tardado 22 años en hacerlo, pero bueno, se ha hecho.
Bueno, pero ya está.
Entonces,
hecho.
Ya se ha estrenado, se ha inaugurado el Museo Camarón en San Fernando y han venido ya miles de personas a verlo y no paran, siempre están viniendo a verlo.
Y una escultura.
Un museo moderno, interactivo y muy interesante.
Y una escultura, ¿no?
Bueno, claro, allí en la plaza del museo hay una escultura de un escultor de San Fernando muy bueno, que se llama Antonio Mota, que es Camarón sentado en una silla y un niño mirando, ¿no? Una escultura muy bonita. ¿Sí?
Camarón tenía muchos amigos, de verdad. Usted es uno.
Muchos amigos de verdad.
Usted mismo, ¿no? Es uno, pero tenía
no,
más.
No, yo, sí, vamos a ver, amigos de verdad es una expresión muy exigente, ¿no? Se tienen pocos amigos, ¿no?
Eso, vamos a ser sinceros.
Por propia definición, ¿no? No me caben los de una mano, ¿no? Yo estoy pensando que tengo algunos amigos de verdad, ¿no? Estoy pensando en mi amigo Pedro, que es mi amigo desde niño, de toda la vida, como mi hermano. En fin, estoy pensando en otros amigos, ¿no? Pero no se tienen demasiados amigos, lamentablemente. Aunque hay que luchar por eso, por tener muchos amigos, ¿no?
Estoy pensando, no sé, Paco de Lucía podía ser un amigo.
Pues ese era amigo de Camarón, claro. Amigo de Camarón, íntimo.
De
claro.
Verdad, ¿no?
Sí, sí, ese era un amigo 100%, ¿no? Un amigo 100%.
Y Tomate,
claro.
¿No?
También, sí, también Tomate, bueno. Claro. Vivieron juntos mucho tiempo, ¿no? Estuvieron mucho tiempo. Pues, que el Tomate, pues tenía. Eran Tomatitos, porque tenía, creo que era 16 años cuando se empezó a tocar la Camarón. Y le tocó hasta la muerte de Camarón, ¿no?
Nunca se han separado, ¿no?
No, era su
era
guitarrista.
Su guitarrista.
Una de las cosas que hacía Camarón, que tenía su propio guitarrista con el que iba a todas partes, ¿no? Camarón y Tomatito. Paco de Lucía era otra cosa, ¿no? Paco de Lucía Paco era mucho más que un guitarrista, ¿no? Paco era otro genio. Otro genio. Realmente el flamenco no se entendería. El flamenco del siglo XXI y del siglo XX, sobre todo del XXI, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de siglo, sin Camarón y Paco, ¿no? No se entendería.
Bueno, Pues ya para terminar, por el tiempo que estamos usurpando más tiempo, porque nos interesa muchísimo, ¿no? Encantado. Si puede contarnos alguna anécdota, algún detalle curioso que quiera contar de Camarón, de su hijo, cómo está su
imagínate
familia.
Imagínate lo que puedo contar, es que tengo un libro de 500 páginas, no sé cuál contarte, la verdad. Hombre, no sé, hay cosas muy... A él lo que le gustaba más era reírse.
Reírse.
Sí, él era lo que más le gustaba, porque en el jardín de mi casa nunca falta la alegría, ¿no? Y, en fin, procuremos pensar en él como alguien que no ha muerto, alguien que está en el cielo y que desde allí...
Sin duda.
Nos sigue cantando a todos.
Sin duda. ¿Una canción que le guste a usted especialmente, don Enrique?
A mí me gusta mucho una canción que se llama Viviré, de un disco que se llama Viviré. Me parece muy emocionante. Si la tienes por ahí cerca, ponla.
Pues tenemos. Pero hoy teníamos previsto otra que vamos a poner. Es que son todas tan bonitas.
Sí.
Es verdad.
A mí me has preguntado, yo te digo...
Esa es preciosa, Viviré, la conozco.
Me parece una canción de esperanza y de...
Y Eliezer, qué pena que se ha cortado porque él es un forofo de todas las canciones de Camarón. Así que nos despedimos, me despido de usted, don Enrique.
Muy bien, pues encantado y que nos veamos más veces.
Eso es, muchísimas gracias por todo lo que ha aportado.
A vosotros.
Un gusto y también de parte de Eliezer, que le he hecho las preguntas que él le haría. Un abrazo.
Un abrazo.
Hemos tenido a don Enrique Montiel en el espacio La Entrevista. Biógrafo de Camarón de la Isla.
El cante.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel y hoy en nuestro espacio El cante vamos a escuchar una bonita canción de Camarón de la Isla en homenaje a los 30 años de su fallecimiento. Unas seguirillas tituladas Campanas del Alba.
Suena, Campanas del Alba.
Hablamos de un nivel.
Buenas tardes a todos en este espacio de Hablamos de un nivel. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Maritere.
Buenas tardes.
Tenemos en línea don Manuel Reyes, buenas tardes. Y Fernando Jordán. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. No sé si Manuel Reyes también está.
Sí.
Sí, no te había oído, Manuel. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, estamos en este último coloquio en el que, si recordáis, arrancamos nuestro programa. Bueno, Sergio y Maritere lo saben muy bien. Fijaros, ya en el 2015 empezamos. Estábamos a las puertas de la peregrinación mundial de los gitanos con el Papa y entrevistamos a don Ciriaco Benavente, obispo, ¿no?, promotor durante muchos años de pastoral con los gitanos. Y bueno, a partir de ahí, poco a poco, hemos ido con un elenco de personas que hemos ido contando con ellas, como podemos decir, ¿no? El tío Pepe Vacas, por supuesto, el tío Pascual, Antonio Silva, gitano fundador de la romería de Virgen de los Remedios, la bisnieta del Beato, Seferino, a María José Santiago, la tonadillera que cantó al Papa, Paloma Gómez Borrero, ¿no?, la periodista corresponsal de Roma, que para descanse, y la mayoría de los delegados de Pastoral Gitana, en la que todos han ido dando su granito de arena para ver qué era esto de la Pastoral Gitana. Y entre ellos, por supuesto, a Fernando Jordán, que lo tenemos hoy aquí. Bueno, os pregunto a todos, ¿no? Nos preguntamos, ¿pensáis que nuestros radioyentes, después de todo esto, conocen más a los gitanos, o al menos un poquito más? ¿Conocen la pastoral gitana? ¿Quién se lanza?
Yo creo que indudablemente no solamente lo conocen, sino que los aprecian. Uh-huh. Después de 30 o 40 años ha habido un cambio radical en España sobre el tema de los gitanos. Que hay excepciones, que hay problemas, hay y desgraciadamente habrá. Pero también se ha dado un paso por ambas partes, de gitanos y de payos, en que la proximidad es bastante más rica, según mi opinión, y de lo que conozco de una forma más inmediata.
Y Maritere, ¿tú qué crees con nuestro programa?
Yo me voy a referir a nuestro programa. Y bueno, además, yo me luzco de ser una persona muy optimista, pero tengo muchas dudas si nuestros radioyentes se han quedado con más conocimiento de los gitanos, o bien porque a lo mejor no lo hemos transmitido muy bien, no lo sé. O porque, vamos a ver, lo que sí tengo muy claro es que ha habido muy poquitos gitanos que nos han escuchado. Lo que sí tengo constancia es de que nos han escuchado muchos no gitanos, uh-huh. Y en el transcurso del tiempo, pues a veces ya en momentos que ya casi, pues ya solo tenemos un programa al mes, cuando teníamos al uh-huh. principio dos, pues te siguen, ves a alguien pues en la piscina este verano. Anda, pero tú eres Maritere, Sergio, el programa de Majaricalí, ahora se llama, y porque como hemos cambiado de nombre, entonces dices, bueno, pues a los gitanos, yo, pues al principio principalmente les invitábamos mucho a escucharlos, pero bueno, los no gitanos, yo creo que o de refilón, o por, no sé, pues algunos sí que se han enterado. A mí me han llegado a preguntar muchas veces, a Sergio también, ¿verdad?
Sí, Sergio.
Juntos, si los gitanos eran católicos, pero bueno, es que los gitanos son católicos, pero los gitanos no son casi católicos, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado, no sé si hemos llegado, pero a lo mejor, bueno, algo, a ver si ahora alguien coge este relevo, ¿no? Y sigue haciendo algo pues en la radio, en esta radio que escucha y que se escucha desde todas las partes de España, en pueblos donde no se coge. Yo soy muy adicta a la COPE, no sé por qué, y bueno, pues a veces no la pillo y pillo Radio María, y me lo cuenta todo el mundo, que aquí estamos en no sé qué sitio de Galicia y resulta que escuchamos Radio María. Entonces, bueno, pues a ver si alguien coge el relevo, alguien que ahora esté en la pastoral, gitana, porque nosotros ya tampoco estamos muy integrados en la pastoral gitana.
Sergio.
Pues yo creo que respecto también a los radioyentes, yo como experiencia personal, con todo lo que hemos hablado aquí, con todo lo que hemos transmitido, con todo lo que hemos vivido, yo lo he llevado, por ejemplo, a mi campo profesional. Yo ya me voy a despojar un poco, a contar un poco mis intimidades, ya que es el último programa. Yo que soy maestro de religión, sí que he llevado mucho a la práctica todo lo que hemos hablado aquí, ¿sí? Muchas veces con los alumnos. Un poco también por quitar esos falsos mitos o esas falsas creencias que hay respecto, pues eso, a la familia de la pastoral gitana y de los gitanos en sí, ¿no? Y contar un poco cómo viven, cómo son, qué creencias tienen, y dentro de esas creencias, pues decir eso, ¿no? Que como todo el mundo, pues hay gente católica o gente evangélica, ¿no? Pero que tenemos que seguir trabajando pues en esa evangelización católica y que muchas veces pues que el origen de ellos siempre ha sido desde el origen católico. Exacto. Lo que pasa que pues la religión evangélica pues hay una parte que es el tema del cante que ellos pues lo llevan nos sobrepasan por la izquierda, ¿no? Pero sí que es cierto que el tema de los gitanos sí que lo he llevado mucho también a la didáctica.
Bueno.
Con los alumnos.
Me alegro mucho. Sí. ¿Y Manuel Reyes qué dice de todos estos programas? ¿Crees que se han conocido más? ¿No han conocido más a los gitanos?
Yo quisiera pensar que algo más, por lo menos nos conocerán. Algo más.
Algo más. Hay mucho camino todavía.
Hombre, muchísimo. Yo creo que eso... los gitanos, por desgracia... Como decía el dicho, ¿no? Los payos son buenos y para que sean malos tienen que demostrarlo, al revés que los gitanos, ¿no? Que somos malos y para que seamos buenos tenemos que demostrarlo.
Que no se demuestre lo contrario.
Eso ha sido siempre y sigue siendo, vamos. Sigue siendo, por desgracia, pero es así.
Bueno, con estos programas yo creo que algo se está suavizando, ¿eh? Todo lo que hemos contado...
Hombre, yo creo que algo por supuesto.
Fernando.
Sí, yo creo que todo esto hay que verlo en perspectiva de los últimos 40 o 50 años. Si no lo vemos desde esa perspectiva, seremos muy negativos. Un hito como la Constitución Española, un hito como Pablo VI en el año 66, un hito como los encuentros nacionales, un hito como que los niños pasan de las escuelas puente a las escuelas ordinarias... Un hito, que es otra realidad que hoy hay muchas profesiones liberales dirigidas, vividas por gitanos, en mi opinión, y lo digo quizás con conocimiento de causa, ha habido un gran avance. ¿Qué falta mucho para hacer? Indudablemente. Sí. Pero pasa que yo creo que tenemos que terminar cambiar el léxico. Por ejemplo, los gitanos tienen que ser protagonistas. Esto lo digo yo todos los días, en todas las partes. Y sí, pero ¿qué entendemos por protagonismo? Los gitanos tienen que ser ellos los que llevan su cultura, sí, pero ¿cuántos están viviendo su cultura? Por tanto, hay que apoyar a los gitanos al 100%, hay que apoyar la cultura gitana, pero ese protagonismo es enfrascarse el propio gitano en el desarrollo, para que los demás podamos colaborar con ellos. Pero sigo pensando que ha habido un gran avance en la sociedad española.
Y en esta segunda pregunta que podemos hacer también, ¿no? Después de todos estos programas, después de escuchar a tantos entrevistados como a Fernando, que tanto nos ha hablado, ¿no?, de los documentos, por ejemplo, de la Iglesia, de las actividades, de los delegados en la diócesis, vosotros, Sergio, Maritere, Manuel y Fernando, ¿podéis hacer como una visión de lo que es la pastoral gitana? Porque la pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué es la pastoral gitana? ¿O para qué sirve? ¿Qué pensáis? ¿Qué te ha quedado a ti, Maritere?
Yo he nacido dentro de la pastoral gitana, aunque no me conozcáis mucho. Desde mis 16 años he estado en la pastoral gitana. Pues para mí la pastoral gitana era, al principio, pues dentro de mi parroquia,
claro,
pues dedicación al pueblo gitano, pero al pueblo gitano muy pobre, ¿vale? Entonces yo era los gitanos que conocía a través de toda esta relación con los gitanos, cuando hablo de gitanos, gitanos de Chabola, los que sigo conociendo y con los que sigo teniendo mucha amistad. pues a lo largo de este tiempo, conocido pues otros gitanos. Entonces, la pastoral gitana, ¿qué intentaba? Es que yo ahora ya no sé si intenta lo mismo. Estoy un poco...
Claro, pero con lo que has visto tú,
con lo que he visto, en todo este pues tiempo. Entonces intentábamos acercar, o sea, lo que dice estos días el Evangelio, evangelizar, evangelizar al pueblo gitano, pero evangelizarlo haciéndolos partícipes con nosotros. Como dice Fernando, dice que querían ser protagonistas, efectivamente, protagonizando con nosotros, viviendo con nosotros, los pues en la iglesia, en sus casas, en todo, en todas las actividades de parroquia, que no se sienten los últimos, que estén como todos, que se sientan uno más. Los gitanos, por sus cualidades y por su trayectoria y su vida, son nómadas normalmente, ahora no, ahora son sedentarios.
Efectivamente.
Pero entonces, como no ha dicho Manuel que tenían mala fama, no, los gitanos tenían que sobrevivir. Entonces, cuando uno vive sobreviviendo y pasando de un lugar a otro, pues aprende a pillaje, pues bueno, sobrevives y a veces pues te haces un poco delincuentillo y es el gitano que conocemos. Nosotros pues convivíamos con ese tipo de gitanos, luego empezamos a conocer a otros, pero entre ellos no se aceptan. No, nosotros no podíamos llevar a un gitano, y eso sigue existiendo, Fernando, no podíamos llevar a un gitano de bien, un gitano ya pues formado, un gitano médico, un gitano... Ellos no lo aceptan en la chabola.
O sea, que tiene sus dificultades, ¿no?
Tienen sus dificultades. Entonces, es muy difícil, ¿no? Ellos te aceptan mejor a ti que a un gitano que ha progresado. Es muy difícil el carácter. Yo esto lo he vivido muy intensamente, Belén lo conoce, Sergio lo conoce, pero ¿cómo se puede hacer una pastoral gitana? Pues mira, siendo el último, nadie que se dedique a la pastoral gitana tiene que pensar que pues a través de estar situado en la conferencia, de ser director, de ser delegado, de ser algo... pues se situará en un sitio maravilloso, le conocerá todo el mundo, le alabará todo el mundo. No, tienes que ser el último, pero el último de los últimos, para que ellos observen que nunca te vas a aprovechar de ellos. Ellos siguen viviendo de que algunos de nosotros que hemos vivido con ellos toda una vida, nos hemos situado, seguimos estando ahí y ellos se han quedado solos. Entonces, yo animo a todas las personas que ahora están en la pastoral gitana a vivir con ellos. ¿Cómo se conoce a los gitanos? Me decía a mí un sacerdote, comiendo, durmiendo, viviendo con ellos. Solamente se pueden conocer así. Y es la única forma de evangelizar. Hay que tumbarse en la chabola. Hay que salir oliendo a humo de la chabola. Hay que ir a la casa del gitano que ya huele bien, y salir bien intentando que ese gitano vaya también a la chabola. Aunque al principio, yo ya he llevado gitanos de esos a la chabola, y me decía una gitana mayor, Belén, tú la conoces, se llama María Jesús, Maritere, si viene contigo, sabes que a mí no me gusta, pero será bien recibido. Eso es lo que tienen que lograr la pastoral gitana.
A ver, Sergio, ¿tú qué crees? Difícil, ¿eh? Todo lo que nos ha dicho, no refiere ya.
Sí que es cierto que lo poquito que yo he podido vivir de la pastoral gitana en estos 7 años, que he ido conociendo, porque yo no tenía...
Y has venido a muchas actividades,
sí,
¿no?
Sí, y que he ido conociendo y porque no tenía ni idea, ¿no? Yo tenía pues la idea vulgar de cualquier persona... que va por la calle y ve un gitano y ya lo primero que tienes es ese conocimiento de ¡uy!
Gitano.
Y no. Entonces, yo sí que me he dado cuenta, haciendo referencia a lo que dice Maritere, cuando yo fui a la chabola, porque yo también, gracias a ella, me llevó y vi lo que era la pastoral gitana, ¿vale? Es decir, vi cómo personas que no tienen absolutamente nada, o sea, absolutamente nada, te daban todo. O sea, no sé cómo decirte. Yo, por ejemplo, allí había, en una de las tablas que yo fui, había la imagen de una persona muy importante y era una persona humilde. Era una persona que dio el 100% por ellos. Y le tenían como un santo. Como un auténtico santo. Entonces, yo creo que, como dice Maritere, con los gitanos hay que comer, hay que vivir con ellos, y no se puede ser de la pastoral gitana intentando sacar un beneficio propio. Porque ni tú como persona que está ahí te ayudas a ti mismo, ni los ayudas a ellos. Entonces yo creo que tienes que ser humilde como ellos y convivir con ellos.
Bueno, yo creo que hemos sacado unas lecciones increíbles para la vida, ¿no? No solo para la radio, sino para la vida. Manuel Reyes, ¿tú quieres decir algo?
Bueno, pues no sé, estoy escuchando muy atentamente, estoy ahí.
Menuda lección,
creo,
¿no?
Que se ha dicho muchísimo,
muchísimo,
¿no?
Sí.
Se ha dicho muchísimo, sí.
Y Fernando, sí.
Hombre, sí, Perdón.
Sí, sí. Sí.
Que esta lección que están dando se ha ejecutado desde que se conocen los gitanos. Yo he conocido hombres y mujeres religiosos, laicos, laicas, que han comido, que han dormido, que han ido a la vendimia, que han ido a coger la oliva constantemente, con nombres y apellidos. O sea, que esta realidad se ha dado. Y a pesar de todo, pues han conseguido los frutos que se han conseguido. Y yo creo que todo lo que estamos diciendo lo recogen los documentos de la Iglesia. Pero uno de los problemas en la pastoral gitana en general es que los documentos de pastoral con la comunidad gitana no se leen los agentes de pastoral. Esta es mi conclusión, triste conclusión, ¿no? Porque hay unos documentos preciosos de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, el Congreso de Hungría.
Efectivamente, muchísimo.
Y todo esto, pues todo lo que estamos diciendo se recoge allí hace años.
Fernando. Sí. Discúlpame, porque es que es tan denso, claro, que tenemos tanto que decir después de tantos programas que se nos va el tiempo. Yo creo que la idea se nos ha quedado, ¿no?, a nuestros radio oyentes, aunque escasa. Vamos a dejar este coloquio para continuar con nuestro espacio arte religioso. Manuel se ha quedado ahí en las puertas de hablar. Si nos quiere decir, Manuel, para terminar el coloquio, porque después te toca a ti la maravillosa poesía que estamos deseando.
Bueno, pues ya vamos directamente a la poesía. Días.
Estupendo. Sí. Pues muchísimas gracias y dejamos ya aquí, con este broche tan intenso y tan rico, este último Hablamos de un nivel.
Arte religioso.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel y ya estamos terminando nuestro programa de Acá hablamos en un nivel. Vamos a escuchar una bonita poesía de don Enrique Montiel, recitada por nuestro amigo don Manuel Reyes. Manuel, cuando quieras.
Quise estudiar griego clásico, latín vulgar, arameo, lenguas muertas. Quise estudiar lenguas vivas también, incluso las imposibles de aprender. Digo el checo, el letón, también el árabe. Quise vivir muchas vidas, muchas, más de las que he vivido. El don de lenguas quise, el poder de la predicación y el perdón de los pecados. Ahora sé que he vivido lo que no he vivido. Del mismo modo que ya sé lo que es Dios, lo que no es Dios. He dado respuestas a muchas preguntas. He leído muchos libros, pero muy pocos, finalmente. Y he comprendido bastante, además de haber hablado con los que lo escribieron, pensando en mí, como ahora pienso. Es decir, llegaron a ser solo sus palabras. Qué bonito ser solo las palabras que hemos dicho. Ser seres devenidos. En esto te tengo. Vengo diciendo las palabras.
Bueno, con este broche de oro, esta poesía recitada como siempre con tanto arte de don Manuel Reyes, y la poesía era de don Enrique Montiel, el biógrafo de Camarón de la Isla, pues nos despedimos, queridos radioyentes. Maritere.
Que Dios les bendiga mucho y sigan escuchando Radio María siempre.
Sergio.
Queridos radioyentes, que Dios os bendiga y espero pronto volver algún día por aquí, cuando la logística familiar me lo permita.
Pues así nos unimos todos, ¿no? Con mucho agradecimiento por toda la atención durante todo este tiempo que han tenido fieles a nuestro programa. 7 años hemos estado con ustedes y hemos deseado siempre que les haya gustado, que hayan conocido un poquito más, como hemos dicho, la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, a veces desconocidos. Y eso ha sido siempre nuestra intención, con muchos errores por nuestra parte, pero mucho cariño hacia todos ustedes. Pues que la Virgen María, Madre de la Iglesia, os colme a todos de bendiciones y hasta siempre.
Y que Dios os bendiga.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Acaban de escuchar Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras.
Mis sueños te los mando y espero tu luz y no me sueltes de tu mano.